Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En busca del tesoro escondido. Vamos a hablar en este episodio sobre el tema sobre nuestro crecimiento espiritual, o sea, el crecimiento de nuestra vida espiritual. El crecimiento espiritual es lo que se llamamos nosotros la perfección cristiana. ¿Qué es? ¿En qué consiste? La desconfianza en sí mismo y la confianza en Dios. La información la he obtenido del libro del combate espiritual de Lorenzo Scupoli, el libro que San Francisco de Sales llevaba consigo. Entonces, esto es el tema que vamos a tratar. Es un libro muy reconocido, un tema muy reconocido, de la cual yo he hecho una síntesis de esto, de el crecimiento espiritual. Y nos dice Lorenzo Scupoli, como le decía, este fue el libro de que San Francisco de Sales llevaba consigo para arriba abajo. Porque San Francisco de Sales es una persona que era un carácter amargado y cuenta que San Francisco de Sales, cuando estaba hablando con las personas, él estaba detrás de un escritorio, lo rajuñaba, porque se llenaba de rabia cuando algo le decía que no le convenía. O después de esto, San Francisco de Sales fue llamado el santo de la dulzura. Entonces nos dice, ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido. Si deseamos llegar a lo más alto de santidad y perfección cristiana y vivir en perpetua amistad con Dios, nuestro Señor, la cual es la más alta y gloriosa empresa que podamos emprender, lo primero que es saber en qué consiste la perfección cristiana, o sea, la verdadera vida cristiana. En este crecimiento, el Espíritu Santo nos va iluminando a las personas espirituales, los medios para llegar a la santidad. Como nos dice San Pablo, castigo mi cuerpo y reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otro el camino a santidad me llegue yo a quedar sin conseguir. Eso nos dice en Corintios capítulo 2, versículo 27. Capítulo 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Esto sirve para castigar al cuerpo de la rebelía que en lo pasado el Espíritu Santo inspira también a muchas almas a dedicarse a vivir como deseaba San Pablo, como ciudadano del cielo. Eso nos lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. El Espíritu Santo nos invita a nosotros y nos sugiere a través de sugerencias que nos hace Él, o a través de personas, o a través de sacerdotes, mandados por Dios, para que nos ayude a crecer en santidad y que seamos personas que añoremos ser ciudadanos del cielo, como dice San Pablo. Por eso nos invita a la oración, a la meditación y pensar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y no por curiosidad, ni por conseguir gozos sensibles, sino para lograr apreciar más cuán grande es la bondad y la misericordia de nuestro Señor. Y cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad. A las almas que se desean llevar a la santidad, el Espíritu Santo les recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo y acepte su cruz de sufrimiento de cada día y sígame. Podemos verlo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Y les invita a seguir a Jesucristo imitando también a los santos, valiéndose de uno mismo a través de la gracia y aceptando con paciencia las adversidades. Para esto les será de gran enormidad, tenemos que frecuentar con los sacramentos, la penitencia, la Eucaristía. Esto nos va a permitir conseguir un nuevo vigor y adquirir fuerza y energía para la cual luchar contra los enemigos de la santidad. Entonces, ¿cuáles son las bases para obtener la perfección? La base para obtener la perfección, la santidad, consiste en 5 cosas, de acuerdo a Francisco de Sales. Primero, conocer, meditar la grandeza y la bondad infinita de Dios. Nuestra debilidad e inclinación fuerte hacia el mal. Es la gracia que durante las noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración hasta que logró conseguirla. Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Segundo, aceptar ser humillado y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. O sea, hacer y sufrir todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas. Es importante rezar siempre por la conversión de los pecadores, por los que no conocen el amor de Cristo. Por conseguir la gracia de Dios y lograr agradarle a Él. Así cumplimos el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con todo el alma y sobre todas las cosas. Cuarto, cumplir lo que exige Jesús. Negarse a sí mismo, aceptar la cruz de sufrimiento que Dios permite que nos llegue. Seguir a Jesús imitando su ejemplo, aceptar su yugo, que es suave y ligero, y aprender de él, que es manso y humilde corazón. Eso nos lo recuerda Mateo en el capítulo 11, versículo 22. Quinto punto, obedecer lo que aconseja San Pablo. Imitar el ejemplo de Jesús, que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Lo podemos encontrar en Filipenses 2. Alguien dirá, estas son demasiadas condiciones las que se piden. La razón es esta. Lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera o de segunda clase, sino la verdadera santidad. Y yo creo que yo y cada uno que estamos viendo este programa estamos interesados en una verdadera santidad, no una santidad mediocre, una santidad que realmente no nos ayuda. Por eso, por lo que se aspira es conseguir ese inmenso valor, las cuotas que se exigen son también altas. Es como cuando queremos tener un buen seguro de vida, un buen seguro de un carro, tenemos que pagar unas buenas cuotas. Eso es lo mismo. Aquí nos exigen 5 condiciones para obtener esa santidad y tener una entrada segura al cielo. Pero parecía difícil, pero no son imposibles. Aquí hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio. Los mandatos que se dan no están por encima de nuestra fuerza, ni son algo extraño que tú no puedes practicar. Eso no lo dice en Deuteronomio. Moisés lo dice en Deuteronomio 30. O sea, las pruebas que nos dan a nosotros, nunca somos probados más que lo que nosotros podemos. Nunca. Siempre las tentaciones o las pruebas están a nuestro alcance. Dios nunca nos va a poner una prueba que sea mayor que nuestra fuerza, mayor que nuestra fortaleza, mayor que lo que podamos. Es un combate duro, pero un premio grande. Estamos escribiendo para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre, sino que aspiran a obtener la perfección espiritual y la santidad. Por esto es necesario combatir continuamente contra las inclinaciones malas que cada cual siente hacia el vicio y el pecado. Como dice San Pablo, hago el mal que no quiero. Dominar y mortificar los sentidos. Tratar de arrancar de nuestra vida las malas costumbres que hemos adquirido, lo cual no es posible sin una dedicación infatigable y continua la tarea de conseguir la perfección y la santidad. requiere un esfuerzo, pero es posible. Si los santos han podido tener, siempre lo digo, si los santos han podido tener un contacto con Dios de tú a tú, nosotros también podemos, pero tenemos que hacer el esfuerzo que también hicieron los santos. Pero el esfuerzo es importante. El premio que nos espera es muy grande. San Pablo dice, me espera una corona de gloria que me dará el divino juez. Y no solo a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Nos lo dice en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Pero nadie recibirá la corona si no combatido según el reglamento. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es algo que agrada mucho a Dios. La guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil. Digo difícil entre comillas, pero es posible hacerlo. Es de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. O sea, dice que es difícil porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. Como dice San Pedro, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. Eso es, nos encontramos, el que quiere profundizar, está en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pero precisamente, porque el combate es más difícil, más prolongado, por eso mismo la victoria que se alcanza es mucho más agradable a Dios y más gloriosa para quien logra vencer. Por aquí se cumple lo que dice el libro del libro santo. Quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. Eso está en Proverbios, capítulo 16, versículo 32. O sea, el esfuerzo que nosotros hacemos para habernos graduado en cualquier profesión, haber destacado en nuestra empresa o cualquier esfuerzo, si nosotros el esfuerzo que hemos hecho es poco, nosotros no tenemos satisfacción. Pero cuando hacemos un esfuerzo por estudiar, por graduarnos, por lo que sea, por ser mejor, etcétera, etcétera, cuando hacemos un gran esfuerzo, y eso podemos cada uno de nosotros que estamos viendo este programa, podemos saber, cuando hacemos un esfuerzo grande, tenemos satisfacción. Mientras las cosas que son fáciles para nosotros, al final no nos dan la satisfacción que es. Lograr dominar las propias pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan es una obra que puede resultar ante Dios más agradable que si ejecutáramos obras brillantes, que nos dieran fama y popularidad. Eso más importante es que la gente nos esté alabando. Oye, qué bien el trabajo que hiciste. No es que sea malo que nos digan, pero lo más importante es hacer todo ese esfuerzo para la gloria de Dios. Por el contrario, pudiera suceder que aunque pusiéramos muchas obras externas admirables ante la gente, en cambio ante Dios no seamos agradables, porque aceptamos en nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desordenadas. Es decir, que afuera nos estén alabando, qué buen trabajo hiciste, qué buenas obras de caridad para allá y para acá, pero muchas veces lo estamos haciendo solamente porque nos reconozcan. Pero en el fondo, no hemos hecho un esfuerzo nosotros mismos por ser mejores, por ser más agradables a Dios. Entonces, es más importante que hagamos obras que agraden a Dios que obras brillantes que nos den fama y popularidad. Si puede hacer las dos cosas, mejor. Pero lo más importante es agradar a Dios. Por eso debemos tener cuidado que no sea que cuando nos contentemos con dedicarnos a hacer obras que ante los demás nos consiguen fama y prestigio, mientras tanto dejemos que los sentidos se vayan hacia el mal. La sensualidad nos domine y las malas costumbres se apoderen de nuestro modo de orar. Sería una equivocación fatal. Cuatro condiciones. Hemos visto que consiste en la perfección espiritual o santidad y qué ventajas tiene. Ahora vamos a tratar cuatro condiciones que son necesarias para lograr adquirir dicha perfección. Conseguir la palma de la victoria, la palma es signo de victoria, la palma de la victoria y quedar vencedor en la batalla para salvar el alma y conseguir alto el puesto en el cielo. Estas cuatro condiciones son desconfianza en nosotros mismos, una confianza en Dios, ejercitar las cualidades que se obtienen y dedicarse a la oración. No es nada del otro mundo. Es una cosa que se puede hacer. La desconfianza que se ha de tener en nosotros mismos. La desconfianza en sí mismo es sumamente necesaria en el crecimiento espiritual. Que sin esta cualidad o condición, no solamente no podremos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad, sino que ni siquiera lograremos vencer la más débil de nuestras pasiones. Siempre se cumplirá lo que dijo la profetisa Ana en la Biblia. No triunfa el ser humano por su propia fuerza. Y lo que anunció el profeta, mi pueblo dijo, soy fuerte, puedo resistir solo al enemigo. Y fue entregado en el poder de los opresores. O sea, el profeta anunció, mi pueblo dijo, soy fuerte, puedo resistir. Y resulta que fue entregado a los opresores, o sea, de los opresores. O sea, que al final no, fue lo que dio el pueblo, pero no era lo que no había ningún crecimiento espiritual del pueblo. Es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, porque sucede desafortunadamente que aunque en verdad no somos nada, sino miseria, sin embargo tenemos una falsa estimación de nosotros mismos, creyendo que sin un fundamento, que somos algo, que podemos hacer algo, que vamos a ser capaces de vencer por nuestra propia cuenta y nuestra propia fuerza. Esto es un error funesto y trae consecuencias fatales. Y es un hecho dañoso el orgullo, lo cual desagrada mucho a Dios. Y si aceptamos, esto se cumplirá en cada uno lo que decía el salmista. Yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás. Pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado y caí en derrota y opresión. Eso podemos encontrarlo en el Salmo 30. Tenemos que convencernos que no hay virtud ni cualidad ni buen proceder en nosotros que no proceda de la bondad y la misericordia de Dios. Porque nosotros mismos, como dice San Pablo, ni siquiera podemos decir por propia cuenta que Jesús es Dios. Nuestra capacidad viene de Dios, pues Dios es el que obra en nuestro querer y obrar. Lo podemos encontrar en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13. Por nuestra sola fuerza, lo que somos capaces es producir maldad, imperfección y pecado. Ya le decía que San Pablo decía, hago el mal que no quiero. La desconfianza en sí mismo, no es que seamos unos desconfiados, unos inseguros, no. Es que no confiemos que nosotros podemos con las tentaciones sin la ayuda de Dios. Eso es lo que trata de decir. Que nos consideremos que somos una persona que dependemos de Dios. Que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Que no somos una persona de grandes éxitos en la parte material. La espiritualidad la vamos a alcanzar cuando estamos con Dios. La desconfianza en sí mismo es un regalo de Dios. Y Dios la concede en mayor grado a las almas que tienen destinada más alta dignidad. Hasta que pudiera repetir lo que decía aquella famosa mujer de la antigüedad, que es Santa Hildegarda. De lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es mi pavorosa debilidad para pecar y mi terrible inclinación hacia el mal. O sea, los santos han reconocido todo, han reconocido que somos personas débiles. Y cuando Santa Margarita la Coque le decía al Sagrado Corazón de Jesús, que se le apareció, pero ¿por qué me agarras a mí si yo tengo tanto defecto? Y lo decíamos en otra reflexión, en el Busca al Tesoro Escondido, Jesucristo le dijo, es que mientras más tengas miseria, mejor hago yo mi trabajo, para que vea que no eres tú, soy yo, que es Dios que está haciendo el trabajo. Un camino, Dios lleva al alma hacia la desconfianza en sí misma, permitiendo que le lleguen tentaciones casi insuperables, pero no insaporables, y no insuperables, caídas humillantes, reacciones inesperadas, que aparezcan en su naturaleza unas inclinaciones inconfesables y dejándola por cierto tiempo en tan oscura noche del alma, que hasta para decir un Padre Nuestro se siente fatiga y desgano, de manera que se llega a adquirir una convicción de una total impotencia e incapacidad para caminar hacia la perfección, y no solamente hacia la perfección sino a la santidad. Y esto no es posible llegar si Dios no nos viene a ayudar. Los remedios El remedio principal de los cuatro que vamos a aconsejar es pensar y meditar hasta convencerse que no dependemos solamente de nuestra fuerza. No somos capaces nosotros de obrar el bien y evitar el mal, ni comportarnos de tal manera que merezcamos entrar al reino de los cielos. En nuestra memoria debe estar siempre aquella palabra de Jesús: sin mí nada podéis hacer. El segundo medio es pedir con fervor y humildad muy frecuente a Dios la gracia de confiar en Él y de confiar de nosotros mismos. No estoy hablando de ser una persona insegura, no, nada de eso. Desconfiar de nuestra propia fuerza. Porque esto es un regalo de Dios y para conseguir lo necesario, ante todo reconocer de que no poseemos la desconfianza necesaria. Luego convencernos que la desconfianza en nosotros mismos no la vamos a conseguir por nuestra propia cuenta, sino que es necesario postrarse humildemente en la presencia del Señor y suplicarle por la infinita bondad que se digna concedérnosla. Y podemos estar seguros que si perseveramos pidiéndola, Él nos la va a conceder. Lo que quiere Jesucristo es que todos estemos en el cielo con Él. Somos su proyecto preferido. Él quiere que todos seamos santos, pero hay que hacer un esfuerzo para la santidad. Y eso es lo que nos está pidiendo Él. Que hagamos un esfuerzo, que merezcamos el cielo y que nuestra santidad se refleje en los demás. Hay un tercer remedio para adquirir la desconfianza en sí mismo respecto a lograr conseguir por nuestra propia cuenta la santidad. Y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fiarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado y sentir un verdadero temor a las trampas que nos presentan las malas inclinaciones que tienen siempre hacia el pecado, de recordar que son innumerables los enemigos que se oponen a que consigamos la perfección, los cuales son incomparables, más astutos y fuertes que nosotros, y aún logra hacer lo que temía San Pablo: se transforman en ángeles de luz para engañarnos. Nos lo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 14. San Pablo dice que el mal se disfraza de ángeles de luz y con apariencia que nos están guiando hacia el cielo y nos pone trampa contra nuestra propia salvación. Como el salmista podemos decir: ¿cuántos son los enemigos de mi alma, Señor? Y la odian con odio cruel. Y no queda sino repetir la súplica del Salmo 2. Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Que no puedan decir que no pueda ni decir mi enemigo, le he vencido. Que no se alegre mi adversario de mi fracaso. O sea, le estamos pidiendo al Señor en el Salmo 12 que hasta cuándo vamos a permitir que los enemigos triunfen sobre nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para la segunda parte del crecimiento espiritual.
vayas jamás de mi corazón, Señor. Mora en mí, Señor. Quiero que te quedes en mi corazón y nunca me dejes fuera de tu amor. Quiero que te quedes.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa sobre crecimiento espiritual. Y estábamos hablando de condiciones de que nos decían remedios para lograr la santidad. Y decíamos que para hacer memoria a lo anteriormente dicho, que nos queda repetir lo que dice el Salmo 12. Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos de mi alma? Que no pueda decir, mi enemigo le he vencido. Que no se alegre mis adversarios, mi fracaso. Entonces, el cuarto remedio, que consiste en que cuando caemos alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación al mal. Y pensemos que probablemente Dios permite las culpas y caídas para iluminarnos mejor acerca de la impresionante incapacidad que tenemos para conseguir por nuestra propia cuenta la santificación. Y aprendamos así a ser humildes y reconocer las limitaciones y aceptar sin menosprecio por los demás. Por lo menos a mí, a veces me lleno de ira y digo, epa, un momentico, Julio, controla el carácter, baja, porque la ira, la soberbia, eso es pecado, es imitar al mal. Entonces, tratar de crecer en santidad es, bueno, me voy a poner bravo, no, baja no a la molestia, reclama de buena manera, baja ese carácter, o sea, es una constante porque en los genes de nosotros están todas esas actuaciones de nosotros. O sea, nosotros vamos a estar siendo tentados hasta que lleguemos al final de nuestra vida. Pero es posible crecer en santidad haciendo un esfuerzo con las recomendaciones que estamos hablando. O sea, crecer en santidad. Por nosotros mismos no vamos a llegar. Y siempre vamos a tener tentaciones. A veces estamos bien, de repente nos venimos abajo, volvemos a subir. Pero siempre, no es que eliminamos una tentación y ya se nos viene más. No, vuelve más adelante y quizás más fuerte. Pero mientras nosotros estemos más fuertes, no vamos a tener problemas. Condición sin la cual no se obtiene nada. Si no aceptamos que nos desprecien y nos humillen, no conseguiremos jamás la desconfianza en nosotros mismos. Porque esta se basa en la verdadera humildad, la cual nunca se consigue sin recibir humillaciones y se basa también en un reconocimiento sincero de que nosotros mismos no merecemos sino desprecio y humillación. La persona que no está muy enterada en esta parte no es de despreciar de que no nos creemos nada. O sea, lo que está tratando de que nosotros mismos no pensemos que somos nada. Todo lo hemos tenido por parte de Dios. Nosotros lo que hemos hecho es administrar los bienes de Dios, nuestros talentos, nuestras riquezas, todo. O sea, no tenemos nada. Eso es lo que está tratando de decir. Que tenemos que convencernos que nosotros, por nosotros, no tenemos ningún reconocimiento. No merecemos sino el desprecio y la humillación. No aguardar para cuando sea demasiado tarde. Es importante que no nos pase el tiempo. Es mejor ir aceptando las pequeñas humillaciones que nos van llegando a causa de las debilidades y miserias cada día. Y que no nos suceda como a las personas muy orgullosas, y creídas, que solamente abren los ojos para reconocer su debilidad y malas inclinaciones cuando le suceden grandes y vergonzosas caídas. Existe un santo de la iglesia, un santo jesuita que era un portero. Y se hizo santo aguantando las humillaciones que le hacían las personas cuando llevaban sus hijos al colegio. Eso le ayudó. Muchos problemas que tenemos en nuestra vida, muchos problemas en nuestra pareja, en nuestras amistades, en los, a veces nos molestan con intención o sin intención. Y esas humillaciones tenemos que ofrecérselas a Dios. Eso nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Cuando Dios ve que los remedios más fáciles y suaves no producen efecto para hacer una persona reconozca su incapacidad para resistir con sus solas fuerzas contra los ataques del mal y conseguir su santificación, permite entonces que le sucedan caídas en pecado, las cuales serán más o menos frecuentes o más o menos graves, según sea el grado de orgullo y presunción que esa alma tenga. O sea, existe la herramienta para crecer en santidad, pero si no nos ayudan, resulta que Dios permite que caigamos en pecado y realmente reconozcamos que no somos nada. Y si hubiera una persona tan exenta y libre de esa vana confianza en su propia fuerza, como ejemplo a la Santísima Virgen, lo más seguro que no caería jamás en falta alguna. Buena consecuencia. De todo esto debemos sacar la siguiente conclusión. Cada vez que caigamos en alguna falta, reconozcamos humildemente que por nuestra propia cuenta, sin la ayuda de Dios, no somos capaces de fabricar un buen pensamiento o resistir una sola tentación. Y hay que pedirle al Señor que nos dé luz e imaginación para convencerse de nuestra propia nada y la necesidad absoluta, indispensable, que tenemos de la ayuda divina. Y que no nos lleguemos a presumir ni creernos vanamente que por nuestra propia cuenta vamos a conseguir la santidad o la virtud. Por eso, si te crees lo que no eres y te imaginas que podrás lo que no puedes, seguramente seguirás cayendo en la misma falta, antes quizá más, y seguirás cometiendo cosas peores. Vuelvo a repetir esta parte. Porque si te crees lo que no eres, crees no más que lo que es. Pues. Y si te imaginas que podrás lo que no puede, seguramente seguirás cayendo en las mismas faltas de antes y quizás hasta las cometas aún peores. Lo importante es la confianza en Dios. Aunque la desconfianza en nosotros mismos es tan importante y tan necesaria en este combate, sin embargo, lo único que tenemos es esa desconfianza. Seguramente vamos a ser desarmados y derrotados por los enemigos espirituales. Es absolutamente necesario que tengamos una gran confianza en Dios. Dios está siempre al lado de nosotros. Que Él es el autor de todo lo bueno que sucede y del único del cual podemos esperar la victoria en el campo espiritual. Dios siempre está al lado de nosotros. Como dice el Apocalipsis, lo repitió muchas veces en las reflexiones en el Busca del Tesoro Escondido, Dios está a la puerta para que nosotros le abramos la puerta. Como dice el Apocalipsis, toco la puerta a tu casa. Si me abres, pasaré y cenaré contigo. Porque así, como nosotros mismos, lo que vamos a conseguir serán frecuentes faltas y peligrosas caídas, que nos llevan a vivir desconfiando de nuestra sola fuerza. Y así también podemos estar seguros de que la ayuda de Dios y de su gran bondad podemos esperar la victoria contra el enemigo, nuestra salvación, progreso en la virtud y crecimiento en la perfección, si desconfiamos de nuestra propia debilidad y de las malas inclinaciones que tenemos y confiando grandemente en el poder divino, en el deseo que nuestro Señor debe ayudarnos, le rogamos de todo corazón que venga a socorrernos. Los medios que tenemos para la desconfianza, para obtener la confianza de Dios. ¿Cuáles son los medios que nos sugiere Santo Domingo de tener confianza en Dios? Cuatro medios para lograr progresar en la confianza en Dios. Primero, pedirla muchas veces con humildad en nuestra oración. Jesús prometió todo lo que es pide, se recibe. Mi Padre dará buen espíritu a quien se lo pida. Eso nos lo dice Lucas capítulo 11, versículo 11. El segundo medio es pensar en el gran poder de Dios y de su infinita bondad, que lo mueve a conceder siempre mucho más de lo que se suplica. Recordar lo que el ángel le dijo a la Virgen María. Ninguna cosa es imposible para Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 38. Versículo 38. Es muy provechoso pensar de vez en cuando que Dios, por su infinita bondad y por el exceso de amor con que nos ama, siempre está dispuesto y pronto a darnos a cada hora y cada día todo lo que necesitamos para la vida espiritual y conseguir la victoria contra el egoísmo y las malas inclinaciones. Si se lo pedimos con filial confianza. El Salmo 145 nos dice: Dios satisface los buenos deseos de sus fieles. Y es importante recordar algo. Para aumentar la confianza en nuestro Dios, pensemos que por 33 años vivido en esta tierra, en medio de sacrificio y sufrimiento, para lograr nuestra salvación, nuestras almas. Jesús tuvo 33 años con nosotros. Recordemos que cada uno de nosotros somos la oveja extraviada que por sus imprudencias se alejó del rebaño del Señor. Y Él nos ha venido llamando noche y día para que volvamos a ser del grupo de los que van acompañando a Él al cielo. Sudor, sangre y lágrimas ha tenido que derramar para obtener ser del número de sus ovejas fieles. Si por una oveja se extravió, se arriesgó a ir tan lejos a buscarla, ¿cuánto más nos ayudará a quien lo buscamos y clamamos e imploramos su ayuda? Cuando escucha que la oveja brama desde el precipicio que ha caído, temerosa por sus aullidos de los lobos, que ya lo escuchan a lo lejos, el buen pastor corre a protegerla y defenderla. Y no la humilla, ni la golpea, ni le echa en cara su imprudencia, sino que cariñosamente la lleva en sus hombros hasta que está con el grupo de las ovejas que han permanecido fieles. Consideremos nuestras almas. Está representada por esa pobre oveja, a la cual Jesús se interesa inmensamente por salvarla de los peligros del mundo, del demonio y de la carne. Cada día, trata de llevarla a la santidad. La moneda perdida. Narra Jesús el caso de aquella mujer que se le perdió una moneda de plata, lo cual equivalía al mercado de un día para la familia, y ella, como necesitaba esa moneda, se dedica a barrer la casa y sacudir esteras, alfombra y muebles hasta lograr encontrarla. Muy contenta, después que la encuentra, invita a la vecina que la feliciten por la alegría que siente de haber recuperado la moneda perdida. Y Jesús, en ese hermoso capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, en la cual narra estas parábolas, nos habla que en el cielo Dios y sus ángeles sienten gran alegría por un alma que estaba ya perdida y que vuelve a recuperarse para el reino de Dios. También Dios siente alegría de encontrar lo que se ha perdido. Y cada uno de nosotros puede proporcionarle esa alegría al retornar otra vez a nuestra vida del pecado, salir de ella y volver a la vida de gracia y santidad. Y el más interesado que suceda esto es nuestro divino Salvador. Como les decía hace poco, estoy a la puerta y llamo. En el libro del Apocalipsis que nos decía Jesús, lo decía hace poco un momento. Es aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre la puerta de su alma, entraré y cenaremos juntos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Con esto demuéstranos, Señor Jesucristo, el gran deseo que Él viene y que Él tiene de vivir en nuestra alma, dialogar con nosotros y regalarnos sus dones y gracias. Y si viene con tan buena voluntad, no nos concederá los favores que deseamos. Si Él mismo nos está buscando, claro que nos va a ayudar. El tercer remedio para conseguir una gran confianza en Dios es repasar de vez en cuando lo que dice la Sagrada Escritura acerca de lo importante que es confiar en nuestro Señor. Por ejemplo, el Salmo 2 dice: dichosos serán los que confían en Dios. Y el Salmo 19 afirma: unos confían en sus bienes de fortuna, otros en sus armas defensivas. Nosotros, en cambio, confiamos en Dios e imploramos su ayuda. Mientras los otros caen derribados, nosotros lograremos permanecer en pie. Y el salmista añade después: Señor, porque confío en ti, por eso no seré confundido eternamente. Salmo 24. Los que confían en Dios no serán rechazados por Él. Salmo 33. Quien confía en Dios verá que Él actuará en su favor. Soy viejo y nunca he visto a alguien que haya confiado en Dios y haya fracasado. Salmo 36. Quienes confían en el Señor son como el monte Sión. No serán conmovidos ni derribados por los ataques ni las contrariedades. Salmo 124. Quien confía en Dios será bendecido, prosperará y será fiel. Lo encontramos en Proverbios 28. 70 veces dice la Escritura: para quien pone su confianza en Dios, vendrán bendiciones, felicidad, paz, progreso y bendición. Si lo dice 70 veces, esto es demasiado importante para que se nos vaya a olvidar. Por eso el profeta exclamó: ¿sabe a quiénes prefiere el Señor? A los que confían en su misericordia. A más persona ha confiado en Dios y ha sido abandonado. El cuarto y último remedio para lograr al mismo tiempo adquirir desconfianza en nuestra fuerza y gran confianza en Dios es que cuando nos proponemos hacer alguna obra buena o alguna virtud o cualidad, fijemos nuestra atención primero en la propia miseria, debilidad y luego en el poder de Dios y en el deseo infinito que tiene de ayudarnos, y así vamos a equilibrar el temor que viene de nuestra incapacidad y de la inclinación hacia el mal. Con seguridad nos inspira la ayuda poderosa que el buen Dios nos quiere enviar. Y no terminaremos de obrar y combatir valientemente. Yo más mi fuerza, capacidades, igual nada. Pero yo, mi fuerza, mis capacidades más la ayuda de Dios, éxitos incontables. No es que nosotros mismos no podamos hacer nada. Dice San Pablo: toda nuestra suficiencia viene de Dios. Nosotros mismos no podemos hacer nada. La autosuficiencia orgullosa lleva al fracaso. La humilde confianza en nuestro Señor consigue éxito formidable. La parte orgullosa nos lleva al fracaso. La humilde confianza en nuestro Señor consigue éxito formidable. Tres fuerzas son importantes. Entonces, La desconfianza en nosotros mismos, la confianza en Dios, unida constante a oración. Y seremos capaces de hacer obras grandes y de conseguir victorias maravillosas. Vamos a hacer una prueba y ensayo y vamos a ver efectos inesperados. Los santos han pasado por ahí. O sea, nosotros, estas son recomendaciones para salir adelante. De confiar en Dios, de confiar en nosotros mismos, que no vamos a llegar a santidad por nosotros mismos, ni ser buenos por nosotros mismos, y mucha oración. Pero si no desconfiamos de nuestra miseria y nos ponemos en la confianza y la ayuda de Dios, y descuidamos la oración, terminaremos en tristes derrotas espirituales. Cuanto más confiemos en Dios, más favores suyos recibiremos. Recordemos siempre lo que el Señor le dijo a una gran santa. No olvides que yo tengo poder y bondad para darte mucho más de lo que tú puedes. Atrévete a pedir o a desear. En lo que San Pablo ha enseñado ya varios siglos. Señor, dichoso lo que confía en ti. El Salmo 83 nos dice, Señor, dichoso lo que confía en ti. ¿Cómo podemos conocer si obramos con desconfianza y en nosotros mismos y con confianza en Dios? Es una pregunta interesante que podríamos hacernos. Muchas veces las almas creen ser lo que no son. Se imagina que ya consiguieron la desconfianza en sí mismo y la suficiente confianza en Dios. Pero es un error, es un engaño. Que no se conoce bien, sino hasta que se cae en algún pecado, pues entonces el alma se inquieta, se desanima, se aflija y pierde la esperanza de poder progresar en virtud. Y todo esto es la señal de que no puso su confianza en Dios y en sí misma. Si su desesperación y su tristeza son muy grandes, esto es un argumento claro de que confiaba mucho más en sí mismo y poco en Dios. Diferencia. Quien desconfía mucho de sí mismo, de su debilidad e inclinación al mal, pone toda la desconfianza en Dios. Cuando comete alguna falla, no se desanima, ni se inquieta demasiado, ni se desespera, porque conoce que sus faltas son un efecto natural de debilidad y del poco cuidado que ha tenido en aumentar su confianza en Dios. Antes bien, con esta amarga experiencia aprende al desconfiar más de su propia fuerza y confiar mucho más en la humildad de nuestro Señor y la bondad de nuestro Señor, aborreciendo en toda el alma las fallas cometidas y las pasiones desordenadas, que nos llevan solamente a cometer errores. Pero su olor a arrepentimiento son suaves, pacíficos, humildes, llenos de confianza que la misericordia divina tendrá compasión y le perdonará. Vuelve otra vez a su práctica de piedad y se propone enfrentarse a su enemigo de su salvación con mayor ánimo, más fuerza y sacrificio. Entonces, en la medida que caemos, creemos que estamos bien, pero caemos en pecado, nos arrepentimos, el gran dolor, Señor, perdónanos, ayúdanos a hacer, reconocemos nuestra miseria, nuestra debilidad, y el Señor nos ayuda. Salimos otra vez adelante. En nuestro crecimiento espiritual vamos a caer muchas veces, pero lo importante es levantarse. No hay que perder la confianza, no, yo no puedo con esto. No, si los demás han podido, nosotros también podemos. Una causa engañosa. Esto es importante, empiecen y consideren algunas personas espirituales que cuando caen alguna falta se afligen y se desaniman con exceso. Muchas veces quieren librarse de la inquietud y de la pena del pecado y entonces tratan de recuperar nuevamente la amistad con Dios. Y busca rápidamente al confesor. No es tanto por tener contento a nuestro Señor, sino por recuperar la paz y tranquilidad de su espíritu. Por eso, cierto confesor a una religiosa le dijo que había gritado esta tarde a su superiora. Le dijo, por hoy no se confiese todavía. Aguarde 3 días y cuando le haya pedido excusa a su superiora, venga a pedir perdón por medio del confesor. Así evita el sacerdote que esa alma buscara solamente obtener su propia paz y tranquilidad, en vez de buscar primero la paz y la amistad con Dios y con la persona ofendida. O sea, es un ejemplo de que una persona ofendió a otra, se fue corriendo a confesar para la paz de su alma. Pero el confesor sabía lo que pasaba. Le dijo, no, no. Ven a confesarte después. Llega a tu tranquilidad y vuelve a confesarte. Entonces reflexiona que realmente lo primero tenía que buscar la paz y la amistad con Dios y después que y pedir perdón a la persona ofendida. Entonces sí puede confesarse. Hemos llegado a la parte final del programa del crecimiento espiritual en busca del programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad hablamos del crecimiento espiritual, pero para la próxima oportunidad vamos a tener otro programa interesante, de modo que los motivo que vuelvan para la próxima semana en otro capítulo de En Busca del Tesoro Escondido.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.